Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 23 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo del Milán derrota al Inter, avanza a la final de la Copa Italia en un resultado sorpresivo de goleada de 3-0. No forma parte de la formación del equipo del Milán ni un minuto el mexicano Santi Jiménez. John, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Y es preocupante, ¿no? Porque la va a tener difícil Santi. Ahora sí que si se vuelve el reserva del reserva, lo último que queremos es mexicanos en equipos importantes que no jueguen.
Claro.
Pero bueno, el tiempo lo dirá. El Chicharito en su momento tuvo que pelear con Van Persie, ¿cómo se llamaba el otro? Berbatov
y estaba Wayne Rooney todavía, ¿te acuerdas? Rooney. En aquella época también.
Y bueno, creo que es un buen tema el día de hoy que ha habido este summit. Ya estaremos hablando con León Lecanda de toda esta situación de que si se revive el fondo de inversión, que si gusta o no gusta el ascenso y el descenso. Y hoy un partidazo, ¿no? Creo que Tigres Cruz Azul llama la atención para estar pegado a la televisión.
Claro que sí, partido de ida de semifinales del torneo de la CONCACAF entre la Máquina Cementera, que eliminó al América recientemente, y Tigres. No jugará Luca Romero por parte de la Máquina Cementera por la conmoción cerebral que sufrió recientemente en el partido frente al equipo de Toluca. El equipo del Anderlecht derrota por goleada el día de hoy en su partido al Gent y jugó los 90 minutos el Chino Huerta y también, John, los 90 minutos Johan Vázquez, defensa central de la selección mexicana.
Calladito Johan, creo que se ha vuelto alguien importante. Yo creo que el Vasco debe de estar muy consciente de esas piezas, ¿no, Betito?
Claro que sí, por supuesto, aunque perdió el equipo del Génova y ganó el conjunto del Anderlecht en la actividad europea del día de hoy. El equipo León y el Alajuelense de Costa Rica también acuden a una audiencia que tiene que ver con el TAS allá en Madrid. Tigres y Cruz Azul, como ya apuntamos, en semifinales de la CONCACAF. Renata Zarazúa, eliminada en el torneo de Madrid en la primera ronda. Los Diablos derrotaron a los Tigres 6-3. Los Lakers empataron la serie ante los Wolves. Indiana vence a los Bucks y toma la delantera de 2-0 en la serie.
Los Lakers tenían que ganar ayer, era muy importante, y yo creo que Oklahoma no lo va a parar nadie. Yo no veo cómo ni Clippers, ni Lakers, ni Rockets. Oklahoma se ve imparable del lado del oeste, Beto. Ya saben que los playoffs los pueden seguir todos los días a través de ESPN2 o en Disney Plus. Y también mañana comienza la actividad en el Chapultepec, el evento Live. Muchas de las figuras estarán presentes. Me voy a escapar a jugar el Pro-Am. Betito, me han invitado a jugar el Pro-Am.
¡Perfecto!
Creo que me va a tocar 9 hoyos con Phil Mickelson. Entonces, él varias veces campeón del Masters.
Y tu hijo Enrique también va a jugar.
Por ahí lo invitaron.
¡Padrísimo!
Y mañana estaremos en un previo a las 5 de la tarde. Nos vamos a venir corriendo porque es el draft de la NFL. Por primera vez en el mítico Lambeau Field, la casa de los Green Bay Packers. El draft lo ha estado moviendo la NFL y ahora llega a Green Bay, Wisconsin. Ese lugar te tendría que llevar, Beto, porque es como hablar para ti de las ventas, ¿no? Sería como la historia de la NFL no puede pasar sin tomar en cuenta Lambeau Field, como la historia del toro no puede pasar sin tomar en cuenta las ventas.
Por
de Madrid,
supuesto,
¿no?
La Plaza de Toros de las Ventas.
Que por cierto nunca me has llevado,
ahí en la calle
de
Alcalá.
Por cierto, nunca me has llevado a
las ventas. Tenemos que ir a una corrida en Madrid, es un espectáculo aparte con un llenazo impresionante. Y Chelis, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? No sé con quién andamos más, pero que tengan buena tarde. ¿Qué tenemos? ¿Qué tema estamos tocando?
Está el Trotamundos de la Información Deportiva por acá.
Hola, Chelis.
Señor John, cambiador de grips. Buenas tardes.
Cambiador de gris.
Oye, el resultado que nos faltó dar, el Génova de Johan Vázquez perdió 2-0 ante Lazio con los goles de Castellanos y de Boulayet Díaz en el partido del día de hoy. Volveremos enseguida.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer?
A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vamos a ir a la información del Summit que ha tenido lugar el día de hoy con presidentes de equipos de la primera división del fútbol mexicano. Muchos temas muy interesantes y muchas preguntas muy interesantes formuladas por León Lecanda, que está esta tarde en ESPN Radio Fórmula. León, gusto en saludarte.
Beto, muy buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Sí, ha sido una mañana, una media tarde bastante interesante con una serie de conferencias en el Sports Summit del 2025. Inició temprano Javier Tebas, el presidente de la liga, y entre otras cosas mencionaba que quizá el fútbol mexicano tiene un retraso de entre 15 y 20 años respecto a España, que pudo separar los intereses de la Real Federación Española de Fútbol de los de la liga, y a partir de eso construir no solamente un proyecto ganador con sus selecciones nacionales en todas las categorías, sino también una liga muy poderosa en lo deportivo y en lo económico. Y después, bueno, este debate que me parece sano, hace tiempo no escuchaba yo a presidentes o incluso dueños de equipos del fútbol mexicano debatir o entrarle a temas escabrosos, ¿no? Me parece ahí que hay que darle el reconocimiento a Alberto Lati, que este periodista extraordinario moderó la mesa y fue llevando justamente tanto a Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético de Madrid y propietario del Atlético de San Luis, como a Mauricio Culebro, presidente de Tigres, y a Jorge Alberto Hank, el dueño de Querétaro y el equipo de Tijuana, nos fue llevando a temas muy puntuales. Uno, el fondo de inversión, ¿por qué no se aprobó? Dos, el regreso al ascenso y el descenso. Y tres, el de la multipropiedad. Creo que son tres temas centrales hoy en la agenda del fútbol mexicano y que, bueno, pues serán parte de lo que se discute en la Asamblea de Dueños en mayo próximo.
Vamos a escuchar precisamente a Miguel Ángel Gil en representación del equipo de San Luis.
Para nosotros, yo creo que fue lo mejor que le pudo pasar al fútbol mexicano el no suscribir el acuerdo propuesto con el fondo. ¿Por qué? Porque hubiera habido una confusión de derechos casi de por vida entre la federación y la liga, que no existe como tal hoy. Yo creo que es esencial deslindar liga y federación y que la liga pueda comercializar sus derechos y que la federación pueda comercializar lo suyo. Por ejemplo, en Europa no cabe la opción de que no se sienta la angustia y la euforia de ascenso-descenso. Por otro lado, yo puedo llegar a entender que México, a pesar de que tiene una cultura histórica de ascenso-descenso, por su proximidad con los Estados Unidos y pensando en futuras inversiones de estadounidenses en el fútbol mexicano, por la cultura estadounidense, donde no entienden que quepa la palabra descenso, porque no, si no, no invierten. Yo, evidentemente, y del punto de vista 100% egoísta, porque represento un club pequeño en México, que yo estoy encantado del cierre, del descenso.
Es la voz de Miguel Ángel Gil, que habla sobre este tema, John, que es de actualidad, y Beto, a saber cuándo se reanude el ascenso y descenso.
Mira, interpretando un poco, escuchando al señor Gil y sabiendo un poco de cómo está la situación, él habla de la manera americana de operar, de los equipos americanos. Yo creo que él sabe que el Fondo Apolo tenía alineado a equipos como los 49ers, Beto. Imagínate que los 49ers compraran Querétaro o se asociaran en Santos o en León, y luego la infraestructura de la fuerza de un equipo como los 49ers, pues mañana le dices a US Soccer y al MLS, pues no te necesito tanto. Y súmale lo que siempre he dicho, que traes esta demanda que FIFA no ha determinado permitir los partidos de temporada regular. Yo creo que ellos saben que donde está el business es con los paisanos en Estados Unidos.
Que hay millones. Vamos a seguir con León, pero antes escuchamos a Jorge Alberto Hank, el propietario de los equipos Xolos de Tijuana y Querétaro.
Nos abrió los ojos a muchos de lo que realmente debe de ser el futuro y hacia dónde tenemos que llegar. Creo que en el camino hubieron varias cosas que lo complicaron, como lo que mencionó Miguel Ángel de querer meter muchas cosas en la canasta. Sin embargo, sí sabemos y nos dimos cuenta que ahí tenemos que llegar. ¿Y cómo vamos a llegar? Por pasos. No podemos aventarnos todo y en el camino ir arreglando las cosas que de un inicio no estaban claras o creíamos que no estaban hechas de la mejor manera, ¿no? Entonces hoy el camino está trazado y está muy claro, se empieza separando la liga y de ahí poder ir avanzando para centralizar derechos tanto en la liga como en la federación, independiente de cada una, y después ya poder buscar algún tipo de fondo o algún tipo de inversión con estos derechos centralizados y con la liga totalmente separada.
Es la voz de Jorge Alberto Hank Insunza durante su alocución. ¿Pero qué fue, León, lo más periodístico de lo que te dijo a ti en particular?
Sí, totalmente. Bueno, y aquí seguimos en el evento, buscando más entrevistas con personajes del fútbol mexicano. Y yo creo que, y lo comentábamos en Enfocados hace una hora, saco conclusiones respecto a estos temas de que ni siquiera en esta asamblea de mayo próximo se va a reactivar para la temporada futbolística 2025-2026 el ascenso y el descenso como era el deseo, la voluntad o incluso la promesa de la liga cuando canceló justamente tras la pandemia este tema del ascenso y el descenso durante 6 años, ¿no? Del 2020 al 2026, pues no parece que vaya a ser el caso, se van a quedar igual. Lo mismo, no parece que estén cerca de un acuerdo relacionado a las condiciones en las cuales pudiera llegar el fondo, e incluso lo que reporta nuestro compañero Héctor Huerta, ¿no? El monto económico de subirlo de 1.300 millones de dólares hasta una cifra pues prácticamente el doble, ¿no? 2.600, 2.800 millones. Y yo creo que tampoco el tema de la multipropiedad, no veo pronto quizá la venta del Querétaro, ¿no? Hay un grupo de inversionistas extranjeros de Estados Unidos que tiene una propuesta para Jorge Alberto Hank que tiene que presentar en la asamblea de mayo y los dueños tienen que autorizar, pero no parece que pronto Grupo Pachuca vaya a vender a León, que Orlegui vaya a deshacerse de Santos o Atlas y que Grupo Salinas vaya a desprenderse del Puebla, ¿no? Eso no parece en el horizonte, Beto, después de escuchar hoy a personajes muy importantes del fútbol mexicano.
Yo creo que hay cosas bien interesantes, León, donde queda claro que Jorge Alberto sabe cómo se trata esto de los fondos. Yo tengo entendido, y te lo pregunté en Enfocados, que había un fondo muy interesado en quedarse Querétaro siempre y cuando se quedara el fondo Apolo. De Apolo. Pero lo que creo que no han salido a explicar bien es el hecho de que el fondo Apolo lo que quería era solamente la primera fase era vender los derechos de televisión de la liga y de la selección mexicana para quedarse el 10% de ese ingreso a cambio de 1.2 billones de dólares. Lo que pasa es que también no han dicho que hay equipos que no quieren, porque cuando entra ese dinero te dicen tal equipo, me enseñas tus números y ya no haces las cosas como estabas acostumbradas a hacerlas, ¿no, León?
Sí, abres los estados financieros y no todos están tan contentos o cómodos con hacerlo, ¿no?
Claro, desde luego. Por último, antes de escuchar a Chelis, León, te preguntaría sobre Tigres y la renovación de contrato de jugadores importantes del conjunto felino.
Sí, justamente pudimos también hablar con Mauricio Culebro, presidente de Tigres, que se hizo un espacio brevemente aquí en el Sports Summit, porque justo acabando el evento voló hacia Monterrey para el partido de Tigres contra Cruz Azul, la CONCACAF Champions Cup, duelo de ida de semifinales, pero nos confirma Mauricio Culebro a pregunta expresa que están prácticamente renovados los contratos por un año más del francés André-Pierre Gignac y también del argentino Nahuel Guzmán. Se quedarán en Tigres, son dos símbolos, también habla de un proyecto a largo plazo con Guido Pizarro, el entrenador, y a la pregunta que le hizo nuestro compañero Omar Flores de ESPN Digital, le respondió que el proyecto del estadio sigue en pie. Omar le hizo esa pregunta muy periodística y justo Mauricio Culebro dijo, el proyecto del Estadio Tigres todavía está en puerta, próximamente habrá noticias.
Perfecto, León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos.
Buenas tardes, vamos a escuchar a Mauricio Culebro, el presidente de los Tigres, precisamente hablando de este tema del estadio que estamos tocando, del campo nuevo de los Tigres, que juegan hoy contra la Máquina Cementera.
Creo que en donde coincidimos todos es en la parte de la centralización de los derechos. Creo que eso es algo que tiene que suceder sí o sí. Creo que sería el cambio más importante para el bien del fútbol mexicano, porque eso genera un círculo virtuoso, ¿no? Entre más ingresos tengamos como clubes, más tenemos para invertir, podemos invertir en instalaciones, y en ese caso, al tener un mejor estadio, una mejor experiencia para el aficionado en la parte digital, tecnológica, pues obviamente puede ir más gente al estadio, puede subir el precio del boleto. Entonces todo eso va sumando, pero tiene que empezar con algo muy puntual, que para mí, como lo platicamos, tiene que ser la centralización de los derechos.
Centralización de derechos. ¿Qué opinas de todo esto, Chelis?
No me quedo con las palabras del señor Gil, de los 15, 20 años de retraso, que se me hacen pocos, verdaderamente se me hacen pocos. Yo me quedo con sus palabras en cuanto a cuando separaron la liga de la federación, como las dos entidades por separado han caminado, una es la segunda liga del mundo, otra es la primera o la segunda selección del mundo, y sus derechos como equipos y como selección los venden por separado, y los venden de nada, todo el mundo quiere ver la liga y todo el mundo quiere ver a la selección. Si eso tapa el negocio unilateral que lleva Televisa, si eso tapa, Televisa se va a seguir llevando el gato al agua. Ese es el gran problema. Si Televisa no comparte esto y no se da cuenta que puede ganar más por otro lado, se va a seguir llevando el gato, y los demás agarrando migajas y a ver quién es el patrocinador de ese equipo, si es Cemex, si es Pensa, si es la cementera, si es la universidad, si es quién, ¿no? Los que van a opinar para su equipo, no para el fútbol.
Chelis, ¿cuál sería para ti? Creo que vamos a una pausa, pero regresando, yo te quería decir, ¿cuál sería para ti la mejor opción en cuestión de ascenso y descenso?
Pero te lo preguntamos, querido Chelis, después del corte comercial. Estamos de regreso rápidamente aquí en el programa para hablar sobre otros temas que tienen que ver con el Tigres Cruz Azul, el Real Madrid, que ganó el día de hoy y se acerca a la final de la Copa del Rey.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, John, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sí, con el gran Chelis, que me encanta que siempre está con nosotros en radio. A ver, Chelis, ¿cuál sería, tú como técnico, pensando la diferencia económica entre expansión y liga, cuál sería para ti, con tu experiencia, una forma de proponer viable ascenso y descenso?
Es que no hay formas. Hay el último lugar de la tabla, o los dos últimos lugares de la tabla se van, y el primero y el segundo de la otra liga, sea quien sea, asciende. Si no está preparado, si no tiene fuerzas básicas, si no tiene inversión, si no tiene todo esto, va a tener que descender el próximo año. Pero se acabó. Esa sería la fórmula. Y número dos, legislar. Tendrían que legislar, porque es un entretenimiento para 70 millones de mexicanos que viven en este país, el fútbol soccer, y que hoy en día no tienen acceso a eso. Tendrían que legislar para que te den permiso de ejercer tu liga, que el 30% de los partidos tienen que ir en televisión abierta. ¿Por qué? Porque es la diversión de 70 millones de mexicanos.
Ya está. Como pasó en Argentina.
Con permiso para que juegues en México, Liga Mexicana.
¿Y qué tanto te gusta el formato de España? Que hay como un playoff entre los que no califican. Es 1-2 directo y luego hay como un playoff, ¿no?
Sí, hay un playoff. El primero y el segundo pasan automático y luego hay un playoff de 4 para que pase uno. Aquí en 3, uno por playoff y 2 por tabla. Y fabuloso. Luego después, si el Leganés subió con tu amigo de Houston, que es director deportivo, que ahora es dueño del Leganés, subió él, y este año no hace bien las cosas, pues va a bajar el Leganés. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la gente de ese barrio de Leganés va a seguir yendo en 8, 10 mil personas tratando de ascender. Y entonces vas a crear dos ligas con competencia y automáticamente el fútbol mexicano va a subir de calidad.
El problema es que no hay competencia. Si yo no me pongo abusado, cualquiera de mis compañeros me quita mi lugar. Tú bien lo sabes.
Claro.
Me quita mi lugar porque no estoy abusado, güey. Y no estoy en la competencia.
¿Y sabes qué otra cosa, Chelis? Pensando en que se unifiquen los derechos de televisión, el Español de Barcelona desciende el año pasado, pero al ser un equipo que desciende, hay como un parachute que le dan más dinero a ese equipo para poder invertir y tener más posibilidades y económica de subir, ¿no?
Para sostener su plantilla casi que descendió. Para eso le dan el dinero. Si lo aprovecha el primer año, lo más seguro es que el Español suba ese año. Si no aprovecha ese dinero que le dan extra, pues a volar, va a bajar el Español. No va a subir, no va a aprovechar ese favor que le da la liga. Me parece estupendo.
Sí, y acabó esto. Subiendo.
Ya está. Normalmente el que sube, asciende. Normalmente el que sube, el que baja, sube.
El que baja, sube.
Lo más normal.
¿Y qué opinarías, Chelis, de que fuera a través de la compra de una franquicia, pagar por participar?
No, es un deporte. Y te estoy hablando de competencia, de la compra, del cariño, de la historia. Obviamente el Atlante tenía que estar y quitar al Mazatlán o quitar a muchos equipos de ahí en primera división. No puede comprar. El Atlante ya hubiera subido aparte, Beto, tú lo sabes. No es echarle o quitar al Atlante. Y ahorita leo que, que van a subir o van a invitar al Morelia, no sé si por despecho o porque señor Higueras sea muy cuate de todos, ¿o qué? Y al Atlante, no tienes que invitar a nadie, se lo tienen que ganar en la cancha. Porque estamos...
Pues ahorita como están las reglas es...
No hay competencia.
Money Talks, el que pague lo tendrá.
No, pero ¿por qué el que pague lo tendrá? ¿Por qué? Entonces yo mañana subo a la gerencia y pago 2,000,000 pesos y conduzco picante porque yo pagué.
Es
competencia. La vida es competencia en todos los rubros, hay competencia.
Pues sí, vamos a ver en qué termina esta historia. No se ve claro que sea después del Campeonato Mundial, aunque hay algunas personas que están dentro del fútbol mexicano que piensan que sí, que después del Mundial en el Estadio Azteca podría jugar el Atlante, por ejemplo, pero vamos a ver qué ocurre. Vamos al reporte de Martín Einstein con respecto a lo ocurrido hoy en Madrid, rumbo a la resolución del TAS del 6 de mayo, rumbo al Mundial de Clubes. Martín, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Muy buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Un día movido porque hubo audiencia en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica presentó su alegato, sus informaciones, sus testigos, para defender el principio de negación por parte de la FIFA. Ellos alegan que el cupo de Caerse León les pertenece y esto es lo que vienen a presentar en un tribunal que cuando haya veredicto será lo que rija la decisión final. Se presentaron con el abogado del club y también con un representante de un despacho de abogados de Madrid, por eso aquí se hace la denuncia, que tiene un muy buen récord en defender causas del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Han presentado 37 y han ganado absolutamente todos. Decía el abogado del club, de la Liga Deportiva Alajuelense, que esta fue una razón de peso, que estudiaron el caso, que le dieron el visto bueno y que evidentemente consideran y tienen optimismo de cara a tener una buena resolución porque los reglamentos, creen ellos, están de su lado. Claro, esta es una parte del proceso, el que inicia la Liga Deportiva Alajuelense. Faltarán los alegatos, las presentaciones, los testigos que el Club León presente el próximo 5 de mayo. Esto será en Suiza, en Zurich, y a partir de allí, con la FIFA también como parte en este asunto, se reunirán los abogados del TAS, los jueces, y van a dirimir, a estudiar las pruebas y a dar un veredicto que se espera, evidentemente, que no se demore mucho, porque la idea es que se pueda incluir, a partir del veredicto, a quien le corresponda en el Mundial de Clubes que arranca en muy poquitos días, a mitad del mes de junio. Esto es lo que ocurrió hoy aquí en Madrid con la presentación de la Liga Deportiva Alajuelense, con los alegatos, con la apertura y la presentación de todos los documentos, de las ideas que tenían y de los testigos de cara a intentar estar en ese, en el primer Mundial de Clubes en Estados Unidos. Vuelvo contigo.
Martín, muchas gracias por la información. Habrá que esperar al 6 de mayo. Por lo pronto, Gianni Infantino, John, ya se adelantó a los hechos y anunció un partido entre América y Los Ángeles.
A ver, yo veo dos cosas. Que el equipo tico va por dinero. Sabe que económicamente, si le pagan el derecho de lo que iba a recibir por jugar, están contentos. Yo creo que, aunque no lo admiten públicamente, saben que el alajuelense... Ya lo dije bien.
Alajue.
Bueno, pues,
te acercaste bueno, por una vocal.
Close enough. Con dinero se da. Yo la otra parte que quiero ver es qué resolución da el TAS y qué recomendaciones da el TAS a FIFA sobre la multipropiedad, Beto. Porque las aguas están tan turbias y tan, los trancazos están tan sabrosos, que por ahí mañana le andan diciendo al Pachuca que también tiene que ver el tema de la multipropiedad y tienen tanto tiempo. Es decir, quiero ver si FIFA va a meterse a decir, ¿tienes tanto tiempo para vender? Porque eso puede tener un efecto dominó para Santos, para Atlas, para Querétaro, para Puebla y Mazatlán, ¿no? Y lo de Infantil, pues te está diciendo todo, ¿no? Es decir, ellos ponen las reglas y sí es tristísimo. Por eso el otro día dije que era para llorar este torneo. Yo lo analizaba desde el punto de vista noticias extracancha. Todo lo que viene pasando, todo lo que se está dando, en muchas cosas vuelve a ser el reflejo de nuestro país, ¿no? Que por cierto, anduve averiguando, no hay cámaras en el segundo piso. Entonces, lo que pasó...
El accidente de Dita, el de Cruz Azul.
Ayer le hablé a alguien que sabe esto de noticias generales, uh-huh, y me dijo que en el segundo piso no hay cámaras. Y me dijo, John, en el mundo que se vive, que se pagan por todo lo que te puedes imaginar, porque mucha gente paga por ciertos videos, ¿no? Entonces, si no apareció es que no existe el video, ¿no? Yo creo que cambié de tema, pero creo que es algo que... Creo que es más serio de lo que se ha dicho por las declaraciones que he escuchado de algunos asistentes.
Está hablando, John, del accidente automovilístico de Walter Dita, jugador de la Máquina Cementera, que juega contra Tigres, Chelis, el día de hoy, 8:00 p.m. allá en Monterrey, en esta Copa de Campeones de CONCACAF.
Sí, puede ser un partido bueno, porque los dos están encarrerados, porque los dos están en el nivel de juego. Más allá de lo que se juegue, que me imagino que querrán enfrentarse al equipo de Miami, que sí o sí va a estar en esa final. Y bueno, sí está como para invitar a la gente a ver este partido y el de vuelta. Luego después, la credibilidad de la FIFA es verdaderamente paupérrima, ¿no? Un organismo mundial con tantos agremiados. Y que pierda la credibilidad como la está perdiendo en este asunto de León, es verdaderamente bochornoso totalmente.
Oye, Chelis, aprovechando que te tengo, hoy que vimos que el Inter perdió con el Milan 3-0, me quedé con tu comentario la semana pasada que hablabas de cómo te encantaba el Inter y que estaban armaditos, muy bien puestos. ¿Qué opinas de lo que pasó hoy?
Nada, es un partido de fútbol en el cual al Milan no le venía saliendo nada, al Inter le venía saliendo todo lo que le conviene y ahora esperemos si llegan a la final y si son campeones del Scudetto. Lo que en realidad, espérame, y la Copa de Italia, y lo que en realidad le interesa al Inter, o sea, como que el cuarto quinto término era ganar al Milan.
Vamos a ir una pausa, al volver, enlaces con Óscar Gallardo y con Héctor Tello allá en Monterrey, más del comentario de Chelis sobre Santi Jiménez y el Real Madrid que le ganó al Getafe, rumbo a la final de la Copa del Rey contra el equipo del Barcelona. Volveremos, Chelis, Sutcliffe y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde. Y aquí el asunto, Chelis, es que ya pasaron 10 partidos y Santi Jiménez no ha marcado un solo gol con el equipo del Milán. De hecho, hoy ni siquiera arrancó el partido, no jugó el partido, no jugó un solo minuto en el partido. Y como decías tú en la televisión, John, suplente del suplente, el mexicano.
Eso es durísimo, porque llega un momento que va a la parte mental. Obviamente que está muy bien amueblado, protegido, educado. El Chaco le puede ayudar, pero también pongo el mismo ejemplo de que una vez me dijo Jason Witten, el ala cerrada histórico de los Cowboys. Me dijo, mira, John, esto no es de ser trabajador, buen compañero, educado, ser el primero en último quedando a entrenar. Hablando de Dak Prescott, esto se trata de meter el pase cuando lo tienes que meter bajo presión.
Totalmente.
Entonces, tendrá sus oportunidades, Santi, y las va a tener que capitalizar, no Chelis, porque a final de cuentas, ahorita vamos con el Chelis, pero eso es bien importante, Beto. Es decir, la vida es de oportunidades y entre más subes de nivel, en el golf, en el tenis, en el fútbol, más perros quieren tu chamba. Es decir, más competencia tienes. Y yo creo que Santi va a tener sus oportunidades y ojalá las capitalice, porque si no, lo van a mandar a otro lado. ¿Y sabes dónde, no?
Pues
al MLS.
Al MLS, sobre todo porque falta un año y dos meses para el Campeonato Mundial. Tiene que ser este año de una constancia, de una regularidad y de una cuota goleadora importante para Santi Jiménez. Vamos a escuchar a Eric Lira, que juega cada día mejor con la máquina cementera.
Así como nos ven tan fuertes, creo que nos buscan desestabilizar o un poco distraernos, pero nada, desde el día uno que está Vicente nos propusimos estar fuertes y no dejar entrar ningún tipo de información, ningún tipo de gente que no es de nosotros, así que la verdad disfrutamos mucho el día a día como equipo en el vestidor, en la noria, disfrutamos todos, llegamos temprano, no nos queremos ir. Así que es bastante lindo estar en un grupo así, en un equipo así, y nada, obviamente es mucho más lindo ganar y seguir en los dos torneos, y nada, queremos el doblete y estamos comprometidísimos para lograrlo, y mañana es una primera batalla que trataremos de salir a buscarla.
La voz de Eric Lira, jugador de la máquina cementera de Cruz Azul y potencial titular de la selección mexicana en el próximo Campeonato Mundial. Vamos contigo, Oscar Gallardo, con la información de Cruz Azul allá en Monterrey. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Cerca de las 6:00 p.m, tiempo del centro de México, la máquina estará tomando el autobús desde su hotel de concentración en el centro de Monterrey para realizar un recorrido, Beto, de alrededor de 20.
Oscar, te dejamos de escuchar. A ver si te puedes mover un poquito para poder recuperar la comunicación. Pero sí, efectivamente, a las 8:00 el partido, y a las 6:00, como nos dice Oscar Gallardo, arranca, parte el camión de la máquina cementera rumbo al campo de San Nicolás de los Garza para este partido que es de semifinales de la CONCACAF, con Cruz Azul que llega con el ánimo a tope después de haber eliminado al conjunto del América. Oscar, ¿nos escuchas ya? No, no escuchamos a Oscar, pero tú decías, John, que estás con Cruz Azul desde el juego de ida del día de hoy.
No, bueno, sí, ahora sí que se analizó cómo eliminaron de CONCACAF al América, el trabajo de Vicente. Yo creo que Cruz Azul puede el doblete, yo creo que Cruz Azul es favorito para llevarse CONCACAF, es favorito para llevarse la Liga. Me encantaría que esté totalmente equivocado mi comentario, porque somos americanistas de toda la vida.
¿Somos?
Sí, en este cuarto hay un productor y dos conductores.
Hay un 66% de americanistas.
Exacto, uno sí. Más uno suma dos, Betito.
Te ruego que no me incluyas.
No, pero a ver, yo creo que Cruz Azul está muy bien. También me da gusto por Vicente, porque lo hemos dicho toda la semana, ¿no? Entre más gana Vicente, más pareciera que no lo quiere, ¿no?
Es increíble porque realmente yo creo que no hay ningún argumento como para quererlo quitar. Yo diría incluso que ya deberían estar garantizándole un contrato de continuidad a Vicente, porque el convincente Vicente ha hecho una gran labor con el equipo de Cruz Azul, ha perdido un solo partido, lo está haciendo muy bien, está ofreciendo un buen espectáculo. ha tenido un equipo muy compacto, muy bien armado, con jugadores en gran momento, como Lira, al que acabamos de escuchar, desde luego Bogus, Sepúlveda, el portero anda bien, Mier, Rotondi, Rivero, que siempre anda bien, que es muy constante. En fin, yo creo que es una pena que estén moviéndole el tapete a un hombre, John, que lo está haciendo muy bien.
Aunque, como en otros deportes, yo digo, en el golf no es lo mismo empezar con 68 que tener que tirar 68 el domingo para ganar. También hay ese botoncito, sobre todo en la liguilla.
Sí, claro.
Vimos con Toluca el año pasado.
Sí,
Toluca,
claro,
venía volando.
El propio Cruz Azul.
Propio Cruz Azul. Entonces también eso es, esto es de experiencia. Yo siento que Tigres en la liguilla tiene con qué. América, aunque el Búfalo regrese, América sabe de qué se trata. Entonces sí. Lo que siempre digo, el manejo de la presión, de las emociones, de la adrenalina.
¿Sabes quién, John? Mohamed con Toluca.
Exacto. O sea, Mohamed sabe cómo calmar, sabe cómo guiar, porque es un viejo del lobo de mar de liguillas. Y si le sumas que trae a Paulinho y Vega, es decir, trae un avionazo,
sí,
trae un equipazo.
Trae un equipazo, realmente. El equipo choricero, TV Azteca, transmite el partido del día de hoy entre Tigres y el equipo de la Máquina Cementera para que podamos seguir las acciones de este duelo donde Cruz Azul debe sacar una buena renta para buscar venir a la capital de la República Mexicana y llegar a la final de este torneo de la CONCACAF, lo cual no garantiza a ninguno de estos dos equipos, de momento, nada con el Mundial de Clubes.
Y lo que quedamos de presentar
en este año, me refiero,
si se nos olvidó, es los goles, porque si Cruz Azul pasa y sigue ganando y pasa el Inter de Miami, la final se podría dar en México con Leo Messi viniendo con el Inter de Miami, ¿no? Aunque luego, como puede ser CONCACAF, dice que por intereses de FIFA, a ver si no se lo llevan a Nueva York.
A ver, parece,
¿no?,
que Oscar, perdón, John, ya está por ahí. Oscar.
Sí, Beto, ya estamos por acá de regreso.
Adelante, por favor.
Universitario. Sí, gracias, Beto. Los escuchaba y bueno, les platicaba hace algunos momentos sobre la agenda de Cruz Azul. Hospedados en un hotel en el centro de Monterrey, cerca de las 6 de la tarde estarán tomando el autobús, un trayecto de alrededor de 25 minutos o 15 kilómetros hasta el volcán en San Nicolás de los Garza. Beto, las ausencias, Farabel y acumulación de tarjetas amarillas y Luca Romero, a pesar de que ya está bien después de este choque entre cabezas por el protocolo de conmoción, será baja para Vicente Sánchez esta noche. Dita, en el tema del accidente automovilístico, por fortuna ayer mencionaba Vicente Sánchez que se arregló la situación y está listo para alinear esta noche, Beto. Respecto a un posible 11, sobre todo con la situación de Piovi, quien continúa en duda por una molestia muscular que nos comentan ya dejó atrás, se van a esperar hasta el último minuto para ver si puede iniciar o no, y la idea es que esté en la banca, Beto, pero un posible 11, Mier, Sánchez, Dita, Lira, Chiquete o Piovi, Rotondi, Charly Rodríguez, que hay que mencionar que su familia, que es de San Nicolás de los Garza, estuvo presente en el hotel de la Máquina, Nacho Rivero, Montaño, Bogus y Sepúlveda, Beto. Y pues en el tema de clima, comienzan a aparecer las primeras gotas acá en San Nicolás de los Garza, podríamos tener lluvia para el partido de esta noche.
Óscar, hoy que está Culebro aquí en el Somme, yo te quería preguntar, ¿qué sabe realmente del nuevo estadio?
¿Cómo estás, John? Qué gusto me da saludarte. Bueno, pues sabemos que es una realidad. Hace un par de años, Mauricio Culebro estuvo presente junto a Mauro Duener, con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y una firma de arquitectos importantes para presentar un proyecto, una firma del nuevo estadio. Dentro de estos últimos 2 años, John, me comentan que en ese memorándum, pues quizá lo han dejado un poco atrás, porque ahora no es el proyecto que realmente quieren. Los dueños de Tigres, tú bien conoces, John, el tema de la cementera, ellos ya están trabajando en un proyecto alterno, en presentarle distintas maquetas a los dueños, es lo que sabemos, está trabajando, y pues la idea, bien lo comenta Mauricio Culebro este día en el Summit, es que Tigres pueda tener un estadio a futuro. Realmente no hay una fecha específica, pero no dejan de pensar en ese nuevo inmueble, John, sobre todo porque ya se van a cumplir 10 años del Gigante de Acero, sí, el estadio del acérrimo rival, y Tigres busca también.
Aparte,
el tuyo.
Aparte, quiero pensar, Oscar, que le harían un poco como el del Tottenham, echarle un grito a la NFL, sí, y no les pase como ahorita en el Bernabéu, que no saben dónde meter el vestidor de los jugadores. Es decir, hoy podría cerrar un deal donde la NFL venga a jugar dos partidos al año a partir de que esté el estadio en Tigres, en el Azteca y en la Sultana del Norte. Imagínate traer a los Cowboys o a los Texans a Monterrey. Yo creo que lo llenan en un día la venta, ¿eh?
Sí, por supuesto, John, como en los años 90, cuando el Volcán presentó un encuentro de NFL, por supuesto que en distintas condiciones. Hoy la realidad tú lo has visto de primera mano con las modificaciones en los vestidores del Estadio Azteca, pero la intención es que Tigres, en caso de tener un nuevo estadio, un estadio pronto, pues la idea es que puedan venir equipos de la NFL, de la UEFA, también, ¿por qué no?, de grandes ligas, como en su momento el ingeniero Alejandro Rodríguez pensaba en ese proyecto para traer béisbol, básquetbol, peleas de boxeo, en fin. Es un sueño que me comentan, sí, se platica en las oficinas de la cementera, John, se está trabajando, están planeando las diversas maquetas, pero la realidad es que no existe una fecha específica para iniciar con este proyecto. Me parece que es más un sueño, pero sí están pensando en este tema, John.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Y ahora con Héctor Tello, también en Monterrey, con el reporte de los Tigres. Héctor, gusto en saludarte.
Hola, Beto, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos. Y bueno, ya aquí desde el Estadio Universitario, donde comienza el movimiento previo a este primer compromiso, como le decía Oscar, con la posibilidad de que sea un partido con algunas precipitaciones, el 30% de humedad en esta tarde acá en el Volcán. Y bueno, hay todavía localidades disponibles en este inmueble, sobre todo las de más alta gama, la zona premium, es la que todavía presenta buen número de posibilidad de boletos para este encuentro, donde la afición está metida, sí, y va a venir a apoyar a su equipo, pero conscientes de que va a ser una serie de dos partidos que se va a llevar al límite. Confíen en que Tigres se pueda llevar ventaja, pero sobre todo que no sea vulnerado por el Cruz Azul, que puedan resguardar el ceros. Entienden que la ventaja es importante, pero también el no recibir gol. Así es que esperan un duelo cerrado, lo que hemos podido palpar con aficionados que se han acercado durante los reportes que hemos hecho para los diferentes shows, y gente que viene incluso del Valle de Texas, aficionados del Cruz Azul. Ayer estuvieron en la serenata, como seguramente lo mencionó Oscar, que vienen de otras partes también del noreste de México para estar presentes en este partido.
Oye, Héctor, ¿y cuánto cuesta el boleto más barato y cuánto el más caro para este partido?
Sí, el más barato, la zona de general, que es la zona del Palomar, el estadio El Último Anillo, está en $380, Beto.
Oye, y sobre el once inicial de Tigres, ya escuchábamos que Gignac Pizarro dice que ya está en mejores condiciones, ya casi listo para reaparecer. ¿Qué podríamos esperar del equipo de los Tigres de arranque para enfrentar a la máquina cementera?
Tres modificaciones, Beto, de elementos que no habían podido estar por diferentes circunstancias. El caso de Aquino y de Joaquín por el tema de lesión, y de Rafa Carioca, sí, que había sido el sacrificado en la regla de menores. El probable once es con Nahuel en el arco inamovible, Aquino como carrilero por derecha, Joaquín Pereira, Sánchez Purata, Jesús Angulo y Diego Lainez completando esa línea de cinco que le ha gustado a Guido, que no le ha movido en ninguno de los partidos. Rafa Carioca como el escudo, Gorriarán y Bruneta como los interiores, orbitando cerca del área, Uriel Antuna también se pega por los costados, y de eje de ataque Nicolás Ibáñez.
Héctor, un abrazo. Con eso de que ando ayudando a comer a Beto mejor para que no tenga panza de linguini, que me encantaría yo tener panza de linguini. ¿Cómo se llama la carnicería esa en Monterrey muy famosa que vende como unos trozos de chicharrón con carne?
Saludos, John. A ver, si no me cobran el gol, con todo gusto, es Carne Ramos. Échale. Carnicería esa. Ramos.
Es Carnicería Ramos, tengo que llevar, qué rico.
Los chicharrones
porque
de la
andamos
Ramos
en un proceso, me han pedido
de engorda
de Beto, y dije un chicharroncito, cuando vengas ahí traes. Yo siempre pruebo primero la comida para que no se nos enferme Beto, porque es de panza delicada. Entonces, cuando puedas, ahí nos mandas de carnicería, ¿qué, Ramos?
Sí, en un par de meses tengo pensado ir por las oficinas, así es que hagan su lista y con mucho gusto.
No, ¿cómo que un par de meses? Beto, no se nos podría desintegrar para entonces, Héctor.
Esperemos poder estar
60 días son muchos. Antes, Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes allá en Monterrey. Amenaza de lluvia, John, para el partido del día de hoy entre Tigres y la Máquina Cementera.
Pues con el calor que luego hace, creo que le puede caer muy bien al estado, a la ciudad, al municipio, un poco de lluvia. Yo los quiero invitar para todos los fans de la NFL. Hay un previo este jueves a las 5 de la tarde. Luego estará el que ya no queremos en este programa, a Ciro Procuna.
Ah, sí, ya. Yo no me había acordado que...
¿Cómo se apellida?
Sí, Ciro Procuna, ¿qué? Procuna, sí, perdón, sí, sí. Me acuerdo por lo del torero.
Del torero. Si no, ni quién se acuerda.
Sí, no.
Va a estar Ciro, Miguel Pasquel, Lalo Varela, Pablo Viruega. El draft. El draft se transmite desde Lambeau Field, en la casa de los Green Bay Packers. Lo pueden seguir en ESPN y en Disney Plus. Se habla mucho de este chavo que tiene como doble posición, ¿no? Que todo el mundo dice que tiene Travis Hunter, el de Colorado, que quiere ser receptor, que quiere ser defensivo, como en su momento lo hizo Deion Sanders. Entonces la NFL, pues podemos decir que es como el kickoff. También estamos esperando si Aaron Rodgers va a anunciar su llegada a los Steelers antes o después del draft, o va a anunciar su retiro. Entonces les recomiendo Disney Plus. Ahí te metes a la sección de ESPN y estaremos, Beto, y mañana me voy de pinta a jugar el Pro-Am de Lev, que me invitaron, si me lo permite la producción.
Sí, Vicente ya dio el visto bueno. Que te vaya muy bien, John. Y antes de terminar, vamos a ir con Caro Padrón y con Martín Einstein allá en España. ¿Cuál es la sensación, compañeros, para quién va a ganar la Liga y la final de la Copa del Rey?
Gracias, Heriberto. Un gusto saludarte junto a Martín. Un placer. Acá en la previa de este duelo entre Getafe y Real Madrid. Pero bueno, sensaciones de cara al partido del fin de semana. A ver, creo que ha ido cambiando un poquito la narrativa, sí, porque creo que había un amplio favoritismo antes de que se jugara la jornada 31. Me parece que ha ido, sí, como cambiando la cosa. En la 32 se torció, hoy es la jornada 33. Yo creo que ya está más equilibrada la sensación de que puede ganar el Madrid o puede ganar el Barça, y que quizá va a ser un partido más cerrado en comparación con los clásicos anteriores.
Sí, es verdad que con clásicos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Son una historia aparte. Independientemente del resultado, de la trayectoria que vengan teniendo los equipos, el Madrid a priori pintaba más débil por la historia de clásicos, por los 9 goles que les marcó el Barcelona esta temporada, porque venían de caer al Arsenal, porque estaban deprimidos, porque no funcionaban las estrellas. Pero lo dijo Ancelotti, el Madrid de víctima me parece un poco exagerado, ¿no? Y yo creo que es verdad, el Madrid tiene un equipazo, tiene individualidades maravillosas, se enchufa, ¿no?, en las finales, Caro. Y es raro que juegue mal una final, y menos frente al FC Barcelona. La de enero, ok, era una final y la jugó muy mal. Pero yo creo que esto no pasa dos veces.
Pero ya fue, además, eso hace dos vidas atrás, ¿no? Da la impresión.
Sí, era otro Barça.
Que han pasado, sí, muchas cosas, porque el Barça quizá no viene en su mejor momento de juego. Por ejemplo, los reportes indican que Lewandowski no va a estar, sino que está para enfrentar al Inter, sí, ¿no? Incluso el propio Valde van a tratar de tenerlo para la Champions. Claro, la buena noticia para el Barcelona es que ha diversificado un poco su ataque, que recupera a Olmo.
Olmo es importantísimo.
El último partido, sí, que eso le da de alguna manera opciones también de Hansi Flick de cara al ataque. Pero del lado del Madrid creo que también hay jugadores en un momento de pique, en el que quizá por la ausencia de Mbappé, que obviamente no va a estar hoy.
Correcto, Caro, perdón interrumpirlos, Martín. Tenemos que irnos ya, pero un panorama muy interesante de la Liga y sobre todo de la Copa del Rey, que está por definirse. Muchas gracias en esta tarde a John, a Chelis, Vicente, Roger. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Chilpachole time.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.